Muere el preso político cubano Armando Sosa Fortuny.
Se dispara el precio del dólar en el mercado negro cubano.
Gobierno de Evo Morales invita al candidato opositor Carlos Mesa a sumarse a la auditoría de la OEA sobre las elecciones presidenciales.
Mesa pone como condición que los resultados sean vinculantes.
Se desata nuevamente la violencia en Chile.
Y el presidente Donald Trump confirma la muerte del primer sustituto del caudillo del grupo terrorista Estado Islámico, al-Baghdadi.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, sean bienvenidos a esta edición de su noticiero de Radio Martí correspondiente a las 6 de la tarde de este martes 29 de octubre de 2019. En los controles, el ingeniero de sonido Tom Madariaga. Sala de redacción, Margarita Rojo, Paul Rodríguez. En la producción, Patricia Martínez. Y en la edición, Álvaro Alba. Somos sus voces informativas.
Bruno Tokers.
Y Ricardo Espinosa, sean bienvenidos. A las 6:02 vamos a comenzar nuestro recorrido informativo en Cuba.
Murió este lunes por la noche el preso político cubano Armando Sosa Fortuny en el Hospital Provincial de Camagüey, Amalia Simoni. Tomás Cardoso con esta información.
Este lunes 28 de octubre murió en el Hospital Provincial Amalia Simoni en la ciudad de Camagüey el preso político cubano Armando Sosa Fortuny, reportó desde Matanza Graciela Suárez.
Él tiene un crimen en La Habana que no conocía yo y él de alguna forma averiguó mi teléfono y me llamó hace 5 días atrás que había habido noticias de que su cita estaba muy grave. Me dijo que era Víctor Fortuny, me dijo que es un primo y ahora él me llamó y me dijo que le confirmaron que él murió anoche a las 8 de la noche. Me dijo un capitán, pero no me dijo el nombre, y que iban a mandar un carro a buscarlo a él para que él vaya para cremarlo. Esa es toda la noticia que tengo.
Por su parte, desde Camagüey, Jordan Marrero Huerta nos cuenta.
Anoche a las 9:30 de la noche me llama Carmen Velázquez, madre de Misael Cané Velázquez, quien me comunica de que en el recuento de la prisión de empresita aquí ubicada en esta ciudad de Camagüey, el capitán le pidió un minuto de silencio a todos los prisioneros por el fallecimiento de Armando Sosa Fortuny. Me acabo de enterar de que Víctor Fortuny lo llamaron del Departamento de la Seguridad del Estado para informarle que sí, efectivamente Armando Sosa Fortuny a las 9 de la noche del día 28 de octubre había acabado de fallecer. La razón de la muerte es un secreto de Estado. Armando Sosa Fortuny padecía de diabetes, hipertensión. Hace 2 años sufrió de una isquemia cerebral y de ahí para acá fue para atrás, para atrás, para atrás. En este año mismo tuvo que ser 4 veces remitido hacia centros hospitalarios en Kilo 8, que fue a donde último estuvo y sufrió la caída y fue trasladado para Amalia Simón para ser intervenido quirúrgicamente en una operación de la cadera. Y bueno, esta es la situación que había con Armando Sosa.
Armando Sosa Fortuny, de 76 años de edad, tiene cumplido 44 años en 2 condenas en cárceles cubanas. De la última, ya había cumplido 26 años de una condena de 30. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La oferta de los productos en Cuba en las nuevas tiendas recaudadoras de divisas no ha sido suficiente. Ariana González tiene varias de las reacciones.
La oferta de los productos en las nuevas tiendas recaudadoras de dólares en Cuba no superó la demanda. Además de las demoras, muchos de los productos quedaron agotados a las pocas horas de la apertura de los establecimientos. A pesar de esto, algunos ciudadanos opinaron a la agencia Reuters que la estrategia del gobierno cubano para recaudar dólares y paliar la grave crisis que sufre el país tiene sus ventajas.
Esto beneficia a los cubanos que no pueden viajar porque le pueden comprar los equipos más baratos. De la forma que consigan la moneda libremente convertible, ya eso es otra cosa, ¿me entiendes? Pero la idea es esa, que no paguen tanto por los equipos.
La condición impuesta por el gobierno para poder comprar en las tiendas habilitadas, que de momento solo existen en La Habana y Santiago de Cuba, es que todas las transacciones serán siempre con una tarjeta bancaria y en divisas como dólares, libras esterlinas o euros. Pero, ¿se benefician todos los ciudadanos del país?
Me parece bueno para el que recibe dinero o para el que de alguna manera tiene dólares, pero no creo que sea una gran solución porque la mayoría del pueblo no recibe dólares, es solamente los que tenemos alguna ayuda de familia.
La doctora Gladys Hernández Pedraza, la jefa del Departamento de Finanzas Internacionales del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial, dijo que las nuevas medidas anunciadas por el gobierno cubano no deben verse como un fenómeno de dolarización de la economía. No es el objetivo. Pero el economista Omar Eberleni asegura que se está dolarizando la economía.
Ya está dolarizando. porque ya estás poniendo precios en dólares. Entonces es bastante complicado. Al final, como yo veo, una devaluación paulatina del CUC en una ventaja que van a poner en cualquier momento de que vale solo el peso cubano y determinados productos que se van a seguir vendiendo en dólares. Es volver antes del 2004.
Con la aplicación de las medidas por el gobierno cubano para retener las divisas en el país, el precio del dólar ha visto incrementar su valor rápidamente en el mercado negro. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
En paradero desconocido se encuentra el opositor Saqueo Báez Guerrero, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, en La Habana. Su esposa, la dama de blanco María Josefa Acón, dijo a Radio Martí que es posible que Báez, detenido el lunes en su vivienda en Calabazar, se encuentre plantado.
No se sabe por qué se lo llevaron, nada. El arresto por parte de él fue pasivo, lo introdujeron adentro de la patrulla y se lo llevaron. Hasta ahora no sabemos nada de él. Vino el mismo que lo detuvo la otra vez, día de la hospiza, él se personó aquí en la casa y detuvo a Saqueo. A la 1 de la tarde fue que lo detuvieron. Lo estoy dando establecido porque ahí llamó a una unidad y no, él no se encuentra aquí, no podemos darle esa información. Llamé a Aloncena y a Santiago Las Vegas. No, que ahí no se encontraba ningún detenido con ese nombre y si se encuentra no me lo van a decir en paradero desconocido. Y yo cada vez automáticamente que él se lo llevan para cualquier lado, lo detienen, yo lo doy por plantado porque él siempre se planta.
Vamos con más noticias porque la organización internacional UN Watch denunció que en Cuba, país miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, se han arrestado de forma arbitraria a unas 481 personas en el mes de septiembre.
La ONG pregunta en su cuenta de Twitter si la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se expresará al respecto.
UN Watch es una organización internacional independiente creada en 1996 y tiene como propósito monitorear el desempeño de la ONU, incluido el tema de los derechos humanos.
Los cubanos tienen que esperar si de vivienda se trata, así lo afirman testimonios recogidos en un informe de Yvette Pacheco.
El deterioro del fondo habitacional en Cuba por la falta de un adecuado mantenimiento, situación que se agrava tras el paso de los huracanes por la isla, hace que muchas familias permanezcan durante años o quizás toda su vida en facilidades temporales, en el mejor de los casos, o simplemente en lugares declarados inhabitables. Así lo ponen de manifiesto testimonios recogidos por Radio Martí, uno de ellos en la localidad guantanamera de Baracoa, en el extremo oriental de Cuba. Desde allí, el activista Francisco Luis Manzané nos dijo.
Permanecen un sinnúmero de familias careciendo de una vivienda. Están viviendo en facilidades temporales, pésimo estado constructivo. Son hechas con tejas de cartón, pero hay muchas personas afectadas y haciendo trámites para en la Dirección Municipal de la Vivienda para poder resolver su problema de materiales.
Radio Martí pudo contactar vía telefónica con Yagni Ramírez, subdirectora general de la vivienda en Baracoa, Guantánamo.
Aquí en Baracoa existieron 3.529 derrumbes totales, que la recuperación es 5 años y todavía quedan personas en facilidades temporales que todavía tienen que esperar.
Crítica también la situación en la capital cubana, precisamente en el barrio de Luyanó, una de las afectadas, María Mercedes Naranjo, quien junto a un grupo de mujeres ocuparon una antigua fábrica exigiendo una vivienda semanas atrás, aún espera porque la promesa del gobierno del municipio 10 de octubre se cumpla.
El expediente lo tengo hecho hace 5 años, cuando vienes atendiendo mi casa, me dicen todos los meses que me van a resolver, ¿no? Así es aquí hay que esperar.
Lázaro Mejías es vecino de Naranjo.
Hay mucha agua, pañales en la sala, en el cuarto. La compañía está esperando a ver si le van a destruir la casa, se la van a derrumbar y le van a dar casa a ella o van a venir a arreglar esto aquí.
Para Radio y Televisión Martí, Yvette Pacheco.
De otra parte, cifras del propio gobierno cubano indican que hay una baja en el turismo extranjero que hace prácticamente imposible cumplir los planes que se habían trazado. Amado Gil conversó con un cuentapropista que se vio obligado a entregar su licencia por ese motivo.
La Oficina Nacional de Estadísticas de Cuba, ONEI, actualizó sus cifras de la entrada de turistas a la isla hasta el mes de septiembre. Contrario a lo que se esperaba, la caída en el sector es significativa, sobre todo en el turismo proveniente de la Unión Europea.
Por ejemplo, mi mamá tiene una casa de renta de 9 habitaciones y mi mamá lleva 3 meses que no ha rentado un turista. Yo tuve que entregar mi licencia porque estaba pagando $700 al mes. Tuve que entregarla.
Así de grave está la situación con el turismo en Cuba, nos dijo Yacer Yera, un chofer de alquiler dedicado al turismo extranjero que, como dijo, ya entregó la licencia y su madre no encuentra a quien alquilarle sus habitaciones.
Este año no ha habido temporada alta ni baja, todo ha sido Baja total.
Según la ONEI, entre enero y septiembre de este año, en comparación con el 2018, ha bajado el turismo proveniente de Canadá, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, España, México y Estados Unidos. Lo que hace improbable que el gobierno cumpla su promesa de recibir 4,3 millones de turistas al cierre de 2019. En opinión de Yera, el culpable no es el embargo, como afirma el gobierno. Es que de Cuba hoy se conoce más, dijo.
Yo más que todo pienso que debe ser por los comentarios. Y de cierta manera Cuba se abrió al internet y así también las personas y la gente ya no es tan tonta como antes. Ya la gente aquí se está dando cuenta de todo y lo publica todo también. Eso conlleva que los demás en el mundo entero pues vean cómo realmente funcionan las cosas aquí.
Según la ONEI, el único turismo que aumentó es el de la comunidad cubana en el exterior y el ruso, pero de este último.
Esos rusos aquí no gastan un dólar. Esa gente anda caminando el día entero por toda La Habana. La comunicación con ellos es muy limitada.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
La suspensión de los vuelos de compañías estadounidenses a Cuba, excepto a La Habana, ha generado reacciones diversas entre grupos en los Estados Unidos interesados en lo que ocurre en la isla. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
Estados Unidos anunció la semana pasada que a partir del 10 de diciembre prohibirá los vuelos comerciales desde su territorio a todas las ciudades de Cuba con la excepción de La Habana, en un intento por aislar aún más a la isla en represalia por su apoyo al gobierno venezolano de Nicolás Maduro. La medida no afectará los vuelos chárter y concede un plazo de 45 días a las aerolíneas afectadas para detener sus vuelos a 9 aeropuertos cubanos internacionales. Ricardo Herrero, director del Cuba Study Group, opinó en entrevista con Radio Martí que la medida agravará las dificultades que ya enfrentan los cubanos y que no logrará que el gobierno cubano deje de apoyar a Maduro.
A nosotros nos parece que es una política contraproducente y vengativa que causará gran daño a las familias cubanas y a sus parientes aquí en los Estados Unidos. Sabemos que la política de presión máxima de la administración de Trump ha sido un fracaso total en lograr de que el gobierno cubano deje su apoyo al gobierno venezolano. No solo eso, pero le ha abierto el espacio en Cuba a Rusia y a China a crecer su presencia en ese país. Por haberle cerrado y estar tratando de cerrarle ese mercado a firmas occidentales.
Por su parte, Orlando Gutiérrez, cofundador y vocero del Directorio Democrático Cubano, apoyó el fortalecimiento de las sanciones contra el gobierno cubano y lo responsabilizó por la separación de las familias cubanas.
Las sanciones son clave para quitarle al régimen comunista los recursos con los cuales reprimir al pueblo cubano. La nueva generación de dirigentes comunistas cubanos tienen que darse cuenta de que la única manera de sacar al país de la crisis en la cual se encuentra es devolviéndole al pueblo cubano las libertades y los derechos que le han sido robados. La dictadura comunista de Cuba no tiene moral para hablar de la división familiar, porque fue esta dictadura que a nombre de la ideología y a nombre del poder dividió a la familia cubana y a la nación cubana.
Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Radio Martí presenta la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este martes el sexto juego de la Serie Mundial 2019 entre los Nacionales de Washington y los Astros de Houston.
Les habla Yulisky Gutiérrez de los Astros de Houston. No se pierdan el mejor béisbol del mundo aquí en Radio Martí.
Recuerden, este martes 8 p.m. el sexto juego de la Serie Mundial 2019 y solo aquí por Radio Martí.
Gracias por estar con Radio Martí. A esta hora en La Habana, nuestro saludo, 30 grados Celsius, intervalos nubosos, hay aviso de tormenta en el área, se siente a 36 grados. Noticias de América Latina.
Aumentan las protestas violentas en Chile pese a las medidas sociales aprobadas por el gobierno y un cambio de gabinete. Jorge Orellana informa.
El gobierno del presidente Sebastián Piñera dijo que impulsará diálogos ciudadanos para canalizar y conducir las vanas demandas de millones de chilenos que no han cesado de protestar a pesar de cambios de gabinete y leves mejoras sociales. Piñera apostó en la víspera por el cambio de 8 ministros, incluidos los más importantes, como el del Interior, responsable del orden público, y el de Hacienda, y designó a 2 personas jóvenes provenientes del partido Evolución Política de centro derecha liberal y conocidos por ser más dialogantes que sus antecesores. El presidente chileno llamó a condenar la violencia y rechazó que se vaya a reinstaurar el estado de emergencia.
Chile no es el mismo que el que teníamos hace un par de semanas atrás. Chile cambió y el gobierno también tiene que cambiar para enfrentar estos nuevos desafíos y estos nuevos tiempos. Por esas razones, hemos pedido a la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de Naciones Unidas y a la organización Human Rights Watch que envíen misiones a Chile para que puedan conocer en terreno la situación de los derechos humanos, porque no tenemos nada que ocultar.
Sin embargo, el olor a gas lacrimógeno, restos de un gran incendio, alteran este martes el tránsito de personas en el centro de la capital chilena tras una nueva jornada de protestas que no amainó con el ajuste ministerial en el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y de Chile pasamos a Bolivia porque en ese país la incertidumbre electoral provoca nuevos actos de violencia. Vamos con Fabiola Chambi.
Al menos 30 personas resultaron heridas, 5 de ellas por proyectiles, durante una nueva jornada de enfrentamientos y movilizaciones que no dan tregua en Bolivia desde hace una semana. Los choques se produjeron entre grupos que rechazan los resultados de las elecciones generales y otros que respaldan al presidente Evo Morales para un cuarto mandato. El enfrentamiento más fuerte se registró en Santa Cruz. El comandante de la policía de ese departamento, Igor Echegaray, brindó el informe.
En el Plan 3000 se ha suscitado diferentes tipos de enfrentamiento con uso de armas de fuego. Es un conflicto social que involucra masas, por lo tanto su investigación es mucho más complicada.
La tensión subió debido a que grupos de mineros llegaron a la ciudad de La Paz y posteriormente a Cochabamba utilizando dinamita para abrirse paso. Las medidas de presión asumidas por este y otros movimientos sociales fueron justificadas por el vicepresidente Álvaro García Linera.
Y los campesinos le dijeron al presidente Evo, somos también bolivianos. ¿Por qué los quieren discriminar? Estés o no estés de acuerdo, tu Evo, hemos decidido hacer el bloqueo de camino.
En Cochabamba, centro de Bolivia, movimientos ciudadanos que rechazan los resultados de las elecciones realizaron tomas simbólicas e instituciones estatales. El activista Julio César Castro explica
que no vamos a retroceder, que vamos a seguir en pie firme en la defensa de nuestra democracia. Si el gobierno piensa que nos va a cansar o por hambre o bala, está equivocado.
La polarización política se refleja en las calles donde los ciudadanos intensifican los bloqueos, dejando casi paralizadas las 3 ciudades capitales de Bolivia. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Por otra parte, también en Bolivia, el vicepresidente Álvaro García Linera convocó al candidato presidencial opositor Carlos Mesa a sumarse a la auditoría que iniciarán la OEA y algunos países al proceso electoral del 20 de octubre.
Sin embargo, García Linera reiteró que la victoria en ese proceso fue el binomio que conformó junto al presidente Evo Morales y que Mesa es un mal perdedor.
También dijo que en la ciudad de Santa Cruz hay pérdidas millonarias por causa de la paralización de actividades convocada por la oposición.
Por su parte, el líder opositor Carlos Mesa dijo que está listo a aceptar la auditoría electoral de la OEA y puso condiciones para aceptar el proceso.
Mesa preguntó si el gobierno estaría dispuesto a no aceptar los resultados del Tribunal Supremo Electoral y a partir de ese reconocimiento estarían dispuestos a aceptar que la auditoría tiene un carácter vinculante, lo cual podría conducir a nuevas elecciones.
En ese sentido, el líder opositor señaló que si las respuestas del gobierno a sus 2 interrogantes son afirmativas, se podrá estar en condiciones de analizar y aceptar que el proceso electoral boliviano estuvo lleno de irregularidades, como señaló el informe final de la misión de la OEA.
Y en Venezuela, las enfermeras denuncian que enfrentan una catástrofe humanitaria de doble cara. Desde Caracas, informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
Unas 18.000 enfermeras que trabajan en Venezuela es la estimación de Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras, quien dijo a Radio Martí que para septiembre de 2018 había 45.000 trabajadoras de la salud.
Hay un 40% que se han ido del país formando parte del movimiento migratorio forzoso. Otros han decidido irse a ejercer otros oficios que les permiten un mayor ingreso que los salarios de hambre que en este momento percibimos en Venezuela. Hay estados mucho más complicados, por ejemplo, los estados fronterizos como el Táchira. El salario mínimo en Colombia ronda los $300, cuando en Venezuela, por el mismo trabajo que está realizando en unas condiciones mucho más graves, esa enfermera está ganando $19 mensuales.
El personal de enfermería enfrenta una doble crisis, pues además de los bajos salarios, también arriesgan su vida, como explica Ana Rosario Contreras.
Una es las condiciones obviosas en las cuales nos obligan a laborar. No hay insumos, infraestructuras colapsadas y al no tener ni disponer de barreras de protección, estos microorganismos patógenos también pueden ir a nuestro hogar. Por el otro lado, en esta misma cara, esta tragedia, vemos cómo nuestro trabajo que se está realizando en unas condiciones de alto riesgo no tiene un retorno económico. Y esto genera para ese profesional desnutrición y, por supuesto, nos hace muy fácil de contaminarnos de tuberculosis, que es una enfermedad asociada a la desnutrición.
Este miércoles 30 de octubre entran en una paralización de 24 horas en toda Venezuela sin afectar emergencia, diálisis y terapia intensiva. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Seguimos en Venezuela porque allí el presidente interino ha advertido que la situación de catástrofe en ese país agrava la crisis humanitaria y el éxodo. ¿Qué dijo Juan Guaidó? José Luis Ramos nos amplía.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, agradeció al alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y a la comunidad internacional la respuesta humanitaria desplegada ante la cantidad de venezolanos que están abandonando su país para escapar de la crisis.
Solamente va a empeorar mientras perdure esta situación de catástrofe que vive Venezuela. Mientras tanto, agradecemos no solamente a ACNUR, sino a los países del mundo que están ayudando en atender a lo que es nuestra diáspora, a lo que es el éxodo venezolano producto de esta emergencia, y como lo hemos dicho, un venezolano de pleno derecho esté donde esté, y vamos a velar por sus intereses también.
Los acontecimientos políticos de derechos humanos y socioeconómicos que se desarrollan en Venezuela obligan a un número creciente de niños, mujeres y hombres a irse a los países vecinos y más allá, señala un informe de ACNUR. Hay que atacar la causa de la crisis y parte de eso es recuperar el Estado de Derecho, destacó Guaidó.
Ya llega a 6 millones a 8 millones, o sea, y esto es producto de la crisis y la emergencia humanitaria compleja que vive Venezuela. El problema radica en atacar la causa de esta crisis y esta emergencia humanitaria compleja. Compleja significa que es por factores humanos, por incapacidad, por corrupción del régimen de Maduro. Parte de esto es recuperar el Estado de Derecho en Venezuela, la confianza en el país, la inversión, recuperar el campo petrolero, recuperar el país en definitiva.
El éxodo de venezolanos que escapa de la crisis de su país sigue imparable para Colombia, Perú, Ecuador y Brasil. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Los organizadores de la Conferencia de Solidaridad para Migrantes y Refugiados Venezolanos exhortaron a la comunidad internacional a que ayuden a los migrantes sudamericanos y los países receptores. Desde Bruselas informa Celia Mendoza.
De no cambiar la situación política en Venezuela, la crisis migratoria recrudecerá. Así lo advirtió Eduardo Stein, el representante especial de la OIM y ACNUR, durante la primera jornada de la Conferencia de Solidaridad para Migrantes y Refugiados Venezolanos en Bruselas. La situación llevaría a que el número de migrantes y refugiados venezolanos pase de 4.5 millones en octubre de 2019 a 6.500.000 para finales de 2020.
Un esfuerzo muy grande de los países latinoamericanos, particularmente Colombia, Perú, Ecuador, que han recibido flujos que ya están llegando a los límites de sus capacidades. Entonces, llamar la atención de la comunidad internacional sobre la necesidad de un apoyo a estos países es absolutamente imprescindible.
Con esta exhibición fotográfica en lo que parece ser un autobús y denominada Historias de Venezolanos que buscan seguridad y dignidad, se espera que los asistentes a esta conferencia entiendan las profundas necesidades que enfrentan los migrantes venezolanos.
Es un drama humanitario lo que estamos viviendo, por lo tanto necesitamos de cooperación. Y por eso esta conferencia.
Según William Spindler, vocero de ACNUR, la cifra que se requerirá para atender a esta crisis migratoria en 2020 sobrepasará los 1.000 millones de dólares.
Nos preocupa sumamente porque el número de personas que llega y también las condiciones en las que llegan se están deteriorando. Y esto pone un peso inmenso sobre las comunidades que las acogen.
Celia Mendoza, Voz de América, Bruselas.
Y a las 6:24, el registro de la temperatura en Santa Clara es de 28 grados Celsius, poca nubosidad, sensación 31 grados. Los vientos soplan a 19 kilómetros por hora. Pero le preguntamos a nuestro experto Lázaro Domínguez sobre las condiciones generales en el área.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones muy débil sobre las aguas del Atlántico, se extiende hacia el oeste un frente casi estacionario que penetra las costas de la Florida por las vecindades de Jacksonville y sale a las aguas del nordeste del Golfo de México por el norte de la Bahía de Tampa, dejando al sur de la Florida, las Bahamas y Cuba, bajo el dominio de una extensa cuña de altas presiones que parecen garantizar no solo el registro de temperaturas cálidas, sino las condiciones del tiempo muy estables por el resto de la semana. Para Cuba, tendremos esta noche y mañana miércoles en la mañana cielos con muy poca nubosidad. En horas de la tarde del miércoles, cielos parcialmente nublados, con algunos chubascos en la región occidental y regiones del interior del resto del país. Las mínimas para mañana miércoles entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 31 y los 34. Los vientos serán del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales y en el norte occidental. Poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
6:26, gracias por estar con Radio Martí. Un vistazo a las noticias de Estados Unidos.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva con el objetivo de fortalecer la lucha contra la delincuencia organizada. En el marco de la conferencia anual de la Asociación Internacional de Jefes de Policía, que tiene lugar en la ciudad de Chicago.
La orden busca mejorar la seguridad pública, apoyar la administración de justicia y ayudar a las víctimas a superar los efectos del crimen.
Un oficial del Ejército de los Estados Unidos, integrante del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, testifica en la audiencia de investigación de juicio político al presidente Donald Trump. Luis Alberto Facal informa desde Washington.
Un militar del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos expresó en dos ocasiones su preocupación por el impulso de la administración Trump para que Ucrania investigue a los demócratas y a Joe Biden, según el testimonio que el funcionario está preparando para entregar hoy martes en la investigación de juicio político de la Cámara de Representantes. Alexander Bindman, un teniente coronel del ejército que sirvió en Irak y más tarde como diplomático, dirá a los investigadores de la Cámara que escuchó la llamada del presidente Donald Trump el 25 de julio con el nuevo presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y comunicó sus preocupaciones al abogado principal del Consejo de Seguridad Nacional. Estaba preocupado por la llamada, dirá Bindman, según el testimonio preparado y obtenido el lunes por la noche por medios de prensa. No pensé que fuera apropiado exigir que un gobierno extranjero investigara a un ciudadano estadounidense, y estaba preocupado por las implicaciones por el apoyo del gobierno estadounidense a Ucrania. Bindman será el primer funcionario de la Casa Blanca en comparecer en la investigación de juicio político. Entretanto, la Cámara de Representantes de Estados Unidos, en pleno, votará esta semana sobre la investigación de juicio político al presidente Donald Trump, abordando el argumento de la Casa Blanca de que la investigación ha sido ilegítima. La presidenta demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, programó una votación para el jueves y dijo en una carta a sus representantes que quiere eliminar cualquier duda sobre el proceso. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
A las 6:28, un vistazo al mundo.
El gobierno de los Estados Unidos eliminó los restos mortales del caudillo del grupo terrorista Estado Islámico Abu Bakr al-Baghdadi.
El Pentágono informó que los restos de al-Baghdadi fueron transportados a una instalación segura para confirmar su identidad con pruebas forenses de ADN.
Posteriormente, sus restos fueron eliminados de forma apropiada en cumplimiento con las normas internacionales de conflictos armados.
El cabecilla del grupo Estado Islámico fue ultimado el pasado sábado en Siria en una operación de comandos estadounidenses que contó con la cooperación de otros países.
Por otra parte, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este martes que el portavoz del grupo terrorista Estado Islámico, Abu Hassan al-Muhajir, murió en una operación militar de los Estados Unidos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias.
A las 6:30 les saludamos quienes están llegando hasta ahora a la sintonía. Comenzamos la segunda media hora de su noticiero de Radio Martí, edición de las 6 de la tarde. Hoy martes 29 de octubre de 2019. En los controles el ingeniero de sonido Tomás Dariaga. Sala de redacción Margarita Rojo por Rodríguez. En la producción Patricia Martínez, edición Álvaro Alba. Somos sus voces informativas.
Bruno Tokars
y Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Tenemos 29 grados de temperatura en Santiago de Cuba. La sensación térmica en la piel es de 33. Los vientos soplan a 8 kilómetros por hora. Tiempo para conocer noticias en Cuba.
Tras salir de prisión, el rapero cubano Michael Castillo y los Ocbo reafirmó su compromiso de lucha por los derechos humanos en su país y contra el decreto 349. Yolanda Huerga recogió sus declaraciones.
El rapero Michael Castillo, conocido como El Osobo, afirmó que no piensa cambiar su discurso después de salir de prisión y que seguirá condenando el decreto 349.
Voy a seguir con mi carrera como mismo la empecé, no voy a cambiar nada de mi discurso. Es tratar de que el país mejore desde el punto de vista social, la violación de los derechos humanos. Eso es lo que estoy denunciando ahora mismo. Y el disco que hice es contra eso, contra la violación de tus derechos, de mis derechos, de los derechos de los presos, de los derechos de los civiles. En la calle nos tratan como presos, pero en la prisión nos tratan como muertos.
El Osotbo fue liberado la semana pasada tras pasar un año y medio en prisión bajo el supuesto delito de atentado, una condena mayor a la que le solicitaba el fiscal. Otros artistas y opositores de la isla han denunciado que el Osotbo fue encarcelado por oponerse al decreto 349. En septiembre de 2018, el músico fue arrestado en su vivienda 3 días después de haber organizado un concierto en La Madriguera, sede de la Asociación Hermanos Saiz, en el que junto a otros artistas se pronunció contra el decreto 349 que criminaliza la creación independiente en Cuba.
Cuando yo vi el concierto del 349, yo quería que varios artistas se manifestaran en contra de lo que estaba sucediendo, en contra de esa atropella. 349 fue un abuso. Yo soy artista independiente, yo no tengo que asociarme a ninguna agencia ni a nadie. La palabra injusto no cabe ahí. Fue represivo y abusivo.
El rapero concluyó que durante su cautiverio entendió que el barrio no es el enemigo, sino el sistema que ha hecho que tantos jóvenes estén presos. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y tras haber sido detenida por más de 24 horas, Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, ofreció un resumen de las actividades de su movimiento femenino en la isla.
Se comportó en matanza, 12 damas de blanco fueron detenidas antes de llegar a misa, 20 pudieron participar en misa en diferentes iglesias y también quiero agregar que 10 entre semana 12 damas de blanco en la provincia de Matanza fueron a misa en diferentes iglesias. En Guantánamo una dama de blanco fue detenida junto a su esposo, activista de la Unión Patriótica de Cuba, y multaba esta dama de blanco con 50 CUP. En Santiago de Cuba, 3 damas de blanco pudieron participar en misa. En La Habana, 13 damas de blanco fueron detenidas. De las 13 damas, 6 damas de blanco fueron multadas de 30 pesos a 200 pesos CUP, moneda nacional. 2 damas de blanco fueron detenidas por más de 24 horas. Una fue Micaela Rol Gilbert y quien les habla, Berta Soler Fernández. 3 damas de blanco aquí en La Habana pudieron participar en misa en diferentes iglesias. Desde La Habana, Cuba, Berta Soler Fernández, representante de las damas de blanco.
La seguridad del Estado detuvo en la mañana de este lunes al periodista independiente Jorge Enrique Rodríguez cuando filmaba en las afueras de las nuevas tiendas en dólares establecidas para la venta de electrodomésticos, partes y piezas de carros y otras mercancías importadas. Luego de ser puesto en libertad, el periodista narró a Radio y Televisión Martí las grandes colas que había para comprar los electrodomésticos.
Mientras yo iba de un lugar a otro, el comentario de las personas era ese, pero bueno, la gente se queja, pero parece que aquí hay dinero, ¿verdad, no? Tú vas a la esquina y la gente te dice que no tiene dinero, que si no, tú ven a ver, el gobierno te hace esto y la gente va para allá, pero masivamente. Lo que yo pude ver, por ejemplo, en la del Foxa es efecto electrodoméstico, porque la del 23C es de piezas de carro, piezas de serie de cosas. En la del Foxa son refrigeradores, split, aire acondicionado portátil, pero todo muy espectacular. En el Fox, en el momento que estuve ahí, yo vi a 5 personas cargando más de 2 productos, lavadora y televisor, fue lo que más vi. Y otra persona que estaba buscando un camión para trasladar un refrigerador de eso. Es decir, la gente estaba comprando las cosas gordas, no las cocinitas, ni las batidoras, ni las cafeteras, estaban comprando cosas gordas.
Aunque Jorge Enrique Rodríguez fue puesto en libertad apenas una hora después de ser apresado, la policía confiscó su cámara fotográfica.
De otra parte, el presidente de la Junta Patriótica Cubana recordó en Miami la lucha del fallecido prisionero político Armando Sosa Fortuny por la libertad de Cuba. Damaso Rodríguez nos amplía.
A sus 76 años de edad y aquejado de varias dolencias, dejó de asistir en el Hospital Amalia Simoni de Camagüey el prisionero político cubano de más antigüedad, Armando Sosa Fortuny. En Miami, el presidente de la Junta Patriótica, Antonio Esquivel, recordó que su lucha fue por la libertad y la democracia frente al régimen comunista de Fidel Castro.
Bueno, Armando lo que representó fue algo extraordinario en el sentido de que solamente iba a cumplir 44 años de preso en Cuba en 2 tiradas. Un hombre extraordinario que todos los tenemos que recordar como el gran baluarte, el hombre que más ha sufrido por nuestra causa. No lo han fusilado de milagro. La Junta Patriótica Cubana está de luto hoy.
Sosa Fortuny salió al exilio a los 18 años de edad, pero en octubre de 1960 desembarcó en Cuba con la misión de derrocar al gobierno comunista, recordó Esquivel.
Armando representa todo el baluarte posible de un hombre que después que salió y llegó aquí volvió a planear otra incursión hacia Cuba, donde muchos de ellos fueron fusilados, sobre todo algunos americanos que lo acompañaban.
Tras cumplir una condena de 18 años por su primer desembarco, en el año 1994 Armando Sosa Fortuny volvió al combate en Cuba y a cumplir otra larga condena que sumó más de 40 años de prisión. Damaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
9 meses llevan residentes de un edificio en Centro Habana expuestos a la contaminación de aguas albañales sin respuesta del gobierno. Tomás Cardoso con esta información.
Ante el abandono de las autoridades e instituciones del gobierno, residentes de un edificio en la capital, incluidos niños y ancianos, cumplen 9 meses expuestos a la contaminación con aguas albañales. Viven en 14 apartamentos y son más de 40 personas, situado en la calle Genios, número 256, entre San Lázaro y Malecón, Centro Habana, quienes denuncian que han acudido a todas las instancias para intentar solucionar este serio problema sin tener éxito, reporta el líder del grupo, William Sánchez Aldana.
Hoy mi casa es la fosa del edificio. Desde el 28 de enero, cuando el tornado se pusieron la tubería del alcantarillado y eso trajo como consecuencia que la tubería del edificio reventaron. Hemos hecho diligencia al Consejo Popular, el Poder Popular Provincial, Asamblea Provincial y Municipal, Salud Pública Provincial, fuimos a Higiene y Epidemiología. Nadie nos ha contactado para resolver el problema o para verificar siquiera el problema.
El peligro epidemiológico es real para todos los inquilinos porque la cisterna de agua potable está adjunta al área donde se acumulan las aguas negras, agrega William.
Está expuesta porque porque lo que lo divide nada más es una sola pared. Nosotros, los vecinos de ahí, recogimos firmas, fuimos a ver a la gente de higiene y epidemiología, dicen que ellos no tienen que ver nada con eso.
Este lunes en la tarde, el periodista independiente Vladimir Turró visitó el lugar y nos cuenta.
El apartamento de él queda en el sótano, y así está registrado en su dirección, porque lo puedo corroborar en el carnet de identidad. Las tuberías bañales están rotas. Toda esa agua de todo el edificio va a parar ahí a su vivienda. Y entonces aquello está totalmente inundado. La cisterna está ahí mismo. Hay muchísimo riesgo de contaminación de las aguas potables. El agua que se mantiene ahí es totalmente podrida, es decir, aguas bañales.
Hace 40 días que entregaron una carta al Consejo de Estado y el viernes acudieron nuevamente a la Plaza de la Revolución en busca de una respuesta.
La muchacha que estaba ahí nos dijo que había que esperar 60 días hábiles.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En mis comentarios anteriores les estuve informando acerca de los brotes del dengue hemorrágico que los líderes de la dictadura han ido ocultando. Insisto en esto porque a pesar de las alertas que desde algunos centros hospitalarios dieron los médicos a cargo de los pacientes que iban ingresando con la enfermedad, nada hacían las autoridades. Y para demostrar lo que decía, cité al doctor Rivero Abella, nuevamente, director de salud de la provincia de Santi Espíritu, y es muy importante repetir esta información. El doctor insistió en que el 40% de los casos que se estaban procesando daban positivo a la enfermedad del dengue. Esto, como dije antes, hubiera sido suficiente para que las autoridades sanitarias tomaran medidas nacionales para controlar y erradicar la enfermedad, pero no lo hicieron. Ahora, 5 meses después, nos sorprende un titular de la agencia Cubanet, fechado en octubre 16 de este año, y que dice así: colapso hospital de Holguín por ingreso masivo de niños con dengue hemorrágico. Nada menos que niños. En el hospital pediátrico docente de Holguín, llamado Octavio Concepción de la Pedraja, se produjo un colapso ante la cantidad de niños que llegaron a las instalaciones con criterio de ingreso, de acuerdo con Ramón Zamora Rodríguez. Los menores sufrían en su mayoría dengue hemorrágico y enfermedades broncopulmonares, lo que saturó las instalaciones del hospital de la provincia. Esta información denunciada por un usuario en las redes sociales es una prueba más del abandono de las autoridades de la dictadura. Dice esta denuncia que 23 niños de diferentes edades amanecieron hacinados a la espera de recibir una cama y posterior tratamiento, denunció Samuela Rodríguez en su cuenta de Facebook. Fueron tantos los niños atacados por esa enfermedad que en las salas destinadas para la espera en consultas y reservado para laboratorios y admisión, tenían los asientos ocupados por niños enfermos en espera de ser atendidos en las igualmente hacinadas consultas. Esta situación lamentable, que ojalá no produzca la muerte de niños con el dengue hemorrágico, es absoluta responsabilidad de los dirigentes de la dictadura, cuyos hijos no están entre esos infelices, porque para ellos no hay hospitales hacinados y reciben los medicamentos y tratamientos que se les niega al pueblo de a pie. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
Avanza su noticiero de Radio Martí. Tenemos las 6:42 minutos en Santi Espíritus, a esta hora 29 grados Celsius, viento soplando a 16 kilómetros. Otras noticias del mundo.
Los Estados Unidos y China llegan a un acuerdo sobre la dirección que tomará su relación comercial tras casi 16 meses de guerra comercial, declaró el asesor de la Casa Blanca, Jared Kushner. Nuestro corresponsal o nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
Kushner, que es el yerno del presidente Trump, dijo ante un panel en la conferencia Iniciativa de Inversión Futura, que se lleva a cabo en Riad, que el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, habían logrado un acuerdo que calificó de fabuloso con Pekín.
We've come to an understanding with China now on...
Él dice que se ha llegado a un entendimiento con China sobre hacia dónde se quieren dirigir y cree que el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, y el embajador Lighthizer han logrado un acuerdo fabuloso en el frente de batalla en esa negociación. Asimismo, reconoció que la disputa comercial con China, que ha puesto cientos de miles de millones en tarifas sobre los productos de ambas naciones, ha tenido un costo político para Trump, pero opinó que los acuerdos que pongan fin a la disputa traerá trabajos de vuelta a Estados Unidos. Kushner no hizo mención alguna de lo que el presidente ha llamado la fase 1 de un acuerdo comercial que, según dijo el pasado 11 de octubre, abarcaría productos agrícolas, algunos aspectos de la protección de la propiedad intelectual y muchas de las necesidades bancarias. Negociadores estadounidenses y chinos están trabajando para completar el documento para que el presidente Trump y su homólogo chino Xi Jinping lo puedan firmar durante la Cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico, que se celebrará el 16 y el 17 de noviembre en Chile. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
De otra parte, las detenciones de Estados Unidos en la frontera con México han subido 88% en el último año fiscal. Informa desde Washington, Tony Cano.
Funcionarios estadounidenses detuvieron o rechazaron el ingreso al país de 970 mil personas en la frontera con México o cerca de esa zona en el año fiscal que finalizó en septiembre, un aumento de 88% respecto al periodo anterior, dijo este martes Mark Morgan, comisionado adjunto de Protección Fronteriza y Aduanas. Pero estas cifras han descendido recientemente hasta llegar a 52.000 en septiembre, el menor nivel total del año, dijo Morgan en una conferencia de prensa en la ciudad fronteriza de El Paso, Texas. Los arrestos y rechazos en septiembre cayeron desde el máximo mensual de 144.255 en mayo. Los flujos migratorios tienden a reducirse en los meses calurosos del verano boreal, pero autoridades estadounidenses y grupos activistas han dicho que las estrictas políticas del gobierno de Donald Trump también han contribuido a la baja de las cifras vista desde mayo. Tony Cano, Voz de América, Washington.
A buen ritmo a las 6:45, más noticias de nuestros países.
13 países integran la lista del más reciente informe de la Comisión para la Protección de Periodistas sobre los lugares del mundo en los que se registra una mayor tasa de impunidad ante asesinatos de periodistas. México y Brasil son los únicos países de América Latina que aparecen en la lista. Laura Sepúlveda informa.
Grupos criminales, políticos, funcionarios gubernamentales y otros actores poderosos recurren a la violencia para silenciar los informes críticos e investigativos. Así afirma el reporte del Comité para la Protección de Periodistas, CPJ, respecto a 13 países que integran la lista en los que una alta tasa de homicidios a profesionales de la información quedan impunes.
México ha estado en nuestra lista todos los años, lo que significa que durante este tiempo ha estado entre los peores países por asesinatos, o permanece igual o empeora cada año. Cuando calculamos nuestra calificación, es 3 o 4 veces más alta que el primer año que comenzamos. Entonces, lo único que puedo decir con solo mirar nuestros datos es que está empeorando.
Según datos del CPJ, frente a homicidios con un motivo confirmado de silenciar a periodistas en el ejercicio de su profesión, en México, entre 1992 y 2019 se han perdido 1.357 vidas, 32 de ellas en los últimos 10 años, de las cuales, señala la organización, solo un homicidio ha sido resuelto. Brasil, como el otro país de la región que entró en el listado encabezado por Somalia, reporta 2 muertes de periodistas en 2019 por causas no confirmadas. La lista de los 13 países cierra con la India, que manteniendo su nivel de problemática, bajó una posición puesto que Colombia fue retirado del conteo. Elizabeth Witchell, consultora de CPJ sobre impunidad, señala además que el hecho de que otros países como Venezuela no sean incluidos en esta lista no significa que no haya impunidad frente a otros medios empleados para silenciar a la prensa. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Esta es Radio Martí 648, Noticias del Mundo.
Se registran enfrentamientos entre Turquía y Siria en territorio sirio. Leonardo Feldman habló con un experto que explica las consecuencias de estos enfrentamientos.
Al menos 6 soldados sirios murieron como resultado de enfrentamientos con fuerzas turcas, según un grupo observador británico en el norte de Siria. Esta sería la primera vez que ambos ejércitos se enfrentan violentamente a pesar de un cese al fuego en la zona, dijo el grupo observador. Luis Fleischman, profesor de Palm Beach College, explica las relaciones entre ambos países.
Turquía siempre fue un opositor del régimen de Assad. Segundo, Turquía aparentemente también fue el organizador de lo que se llama el ejército sirio libre.
Fleischman indica que esta es una situación que podría continuar por un tiempo largo si no hay un intermediario.
Ninguno de los dos actores, Turquía o Siria, son actores que reflejan de ninguna forma nada conciliatorio o nada que contribuya a la paz general de la región.
A pesar de este incidente, Fleischman cree que Rusia podría mantener la calma en esa parte de Siria con tal de que Turquía obedezca sus pedidos.
Van a ser en este momento la fuerza de prevención contra Turquía. Si antes eran los americanos, ahora serían los rusos.
Y es que justo Rusia anunció que las tropas kurdas se retiraron completamente de esa parte de Siria. Esto días después de que las tropas estadounidenses se fuesen de la región, tras el anuncio del presidente Trump. Recientemente, algunas tropas estadounidenses regresaron solo a las partes donde vigilarán los campos petroleros. Leonardo Feldman, Voz de América.
Y vamos al viejo continente porque el Parlamento británico ha rechazado adelantar las elecciones para el mes de diciembre, pese a la prórroga del Brexit para el 31 de enero, informa la agencia francesa de prensa.
El Parlamento británico rechazó el lunes adelantar los comicios legislativos al 12 de diciembre, como lo pidió el primer ministro Boris Johnson. Antes, la Unión Europea acordó postergar el Brexit hasta el 31 de enero. Como dije cuando propuse la moción, no vamos a permitir que esta parálisis continúe y de una forma u otra debemos proceder directo a la elección. Entonces, más tarde el gobierno anunciará la presentación de una pequeña propuesta para una elección el 12 de diciembre y que el Brexit pueda finalmente hacerse. El dirigente conservador perdió la mayoría que sostenía su gobierno en Westminster, por lo que nuevas elecciones le permitirían retomar un margen de maniobra máxime cuando los sondeos lo dan por adelante de la oposición laborista. Johnson rogó en una misiva de prórroga para el Brexit a sus socios europeos que si el Parlamento rechaza su adelanto electoral, no permitan otro aplazamiento luego del 31 de enero.
This house cannot any longer keep this country.
El Parlamento no puede mantener al país como rehén. Millones de familias y empresas no pueden planear su futuro. Y creo que no debemos permitir que esa parálisis y estancamiento continúe. Los diputados respaldaron la semana pasada el acuerdo del Brexit con la Unión Europea, pero rechazaron tramitarlo con urgencia. Los socios europeos aceptaron el lunes un aplazamiento de hasta 3 meses que se formalizará el lunes o martes. La prórroga flexible para el Brexit prevé que Reino Unido pueda marcharse del bloque antes del 31 de enero, siempre y cuando la ratificación se haya completado.
El Tribunal de Primera Instancia de Bruselas concedió aplazar hasta el 16 de diciembre la vista por la Orden Europea de Detención y Entrega del ex presidente de Cataluña, Charles Puigdemont.
El aplazamiento fue solicitado por la defensa de Puigdemont, la cual alegará la inmunidad del expresidente de Cataluña como eurodiputado electo, una condición, sin embargo, que no le acepta el Parlamento Europeo.
El gobierno de España insistió este martes en que Bélgica debe entregar a Puigdemont, fugado desde el año 2017 y reclamado por España en relación con el proceso independentista ilegal de la región de Cataluña.
A las 6:52, un tema de mucho interés, salud o vanidad, que nos cuenta la doctora Maritza Fuentes sobre las varices.
¿Qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Maritza Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca de las varices, que son venas inflamadas y retorcidas que se pueden ver bajo la superficie de la piel. Por lo general, aparecen en las piernas, pero también pueden formarse en otras áreas del cuerpo. Las varices son muy comunes, normalmente causan pocos signos y síntomas, a veces causan dolor cuya intensidad varía entre leve y moderada. También coágulos de sangre, úlceras pueden ocasionar en la piel las llamadas llagas popularmente y otros problemas. Las venas, tengo que recordarle a usted, amigo oyente, son vasos sanguíneos que transportan la sangre dentro de los tejidos del cuerpo al corazón. El corazón lo que hace es bombear la sangre a los pulmones para recoger el oxígeno que necesita. Más tarde, y todo esto es un proceso constante que ocasiona interiormente en nuestro cuerpo, la sangre rica en este oxígeno se bombea por todo el cuerpo a través de esos vasos sanguíneos llamados arterias. De las arterias, la sangre pasa a unos vasos sanguíneos muy pequeñitos que se llaman capilares, desde donde se entrega el oxígeno a los distintos tejidos, órganos y sistemas del cuerpo. Qué interesante, ¿verdad? Cómo nuestro cuerpo humano es una maquinaria perfecta que lo que hace es estar trabajando constantemente para que nosotros podamos disfrutar del día a día de la vida. Todo lo que sucede internamente es sumamente interesante. También las varices son más frecuentes en las mujeres que en los hombres. Los cambios hormonales que suceden a partir de la adolescencia, el embarazo y también en la menopausia o con el uso incluso de las tabletas anticonceptivas, esto puede después, a través de los años, traducirse en varices. El embarazo es otra causa de varices. Obviamente, el sobrepeso y la obesidad puede ejercer presión adicional en las venas y esto puede dar origen a varices. La falta de movimiento, el estar muchas horas de pie o muchas horas sentado, especialmente con las piernas dobladas o cruzadas, puede aumentar el riesgo de presentar varices al estar en la misma posición por muchas horas. El tratamiento fundamental y principal es el cambio en el estilo de vida. Tratar de identificar cuál es la causa, como mencionamos, si es el embarazo, pues cuando pase el tiempo de gestación debería pasar las varices sin hacer nada más, solamente por quitar el peso de ese bebé que está en camino. También si está muchas horas de pie o sentado, pues trate de caminar cada media hora o una hora para evitar que esto suceda y está quitando la causa que le ha ocasionado las varices. Y por supuesto, ¿qué decirle si está con sobrepeso o con obesidad? Por favor, baje de peso caminando, que esto va a aliviarle también. Soy su doctora Marixa Fuentes, seguimos mañana.
...6:55 y quieto en primera porque llegaron los deportes con Pepe Lacalle.
Muchísimas gracias. Esta noche a las 8 p.m., damas y caballeros, el sexto juego de la Serie Mundial 2019. Los Astros de Houston juegan en casa. Por ahora, con ventaja de 3-2, si Houston gana esta noche, se acaba la Serie Mundial para el deleite de Bruno Tokarz. Pero si los nacionales ganan, Bruno, tenemos que citarnos otra vez mañana para un séptimo, último y decisivo partido. Pase lo que pase, sabemos que hay pelota esta noche comenzando a las 8 p.m. por esta su emisora favorita Radio Martí. Jugada por jugada, con lujo de detalle, les vamos a brindar hasta el último out de la Serie Mundial. Los abridores, el veterano Steven Strasburg por los Nacionales de Washington contra el derecho, también veterano, futuro miembro del Salón de la Fama, Justin Verlander. Y ya sabemos, damas y caballeros, que hay dos peloteros cubanos en la alineación esta noche de los Astros de Houston, bateando número 5 en el equipo tejano, Yulieski Gurriel, con promedio 318 en la Serie Mundial. Inmediatamente después de él, su compatriota Jordan Álvarez, que está bateando 545 en esta Serie Mundial, con un importantísimo jonrón en el partido pasado y dos carreras impulsadas. Así que ya saben, esta noche a las 8 p.m., el sexto juego de la Serie Mundial. En el fútbol de España, esta tarde el Barcelona aplastó 5-1 al Real Valladolid en el Camp Nou con goles de Vidal, 2 de Messi y otro de Suárez. Así que el Barcelona recupera el primer lugar de la liga fácilmente. El Alavés empató 1-1 contra el Atlético de Madrid. Eso no le conviene en lo más mínimo al equipo colchonero. Mañana juega el Sevilla contra el Valencia y el Real Madrid contra el Leganés. Y recuerden que esta noche arrancan las semifinales de la MLS, la Liga Profesional del Balompié Norteamericano. El partido hoy a las 10 p.m., Los Ángeles Football Club contra Seattle. Y mañana la otra semifinal, Atlanta, el actual campeón, contra Toronto. Y en Italia, esta tarde, el Inter de Milán derrotó 2-1 al Brescia, mientras que el Hellas Verona derrotó 1-0 al Parma. Y Onel Hernández se convirtió en el primer futbolista en nacer en Cuba en meter un gol en la Liga Premier de Inglaterra. Su equipo, bueno, aún así perdió, el Norwich City, contra el Manchester United 3-1. Pero Onel Hernández, que ya es ciudadano de la comunidad europea, ciudadano alemán desde hace mucho tiempo y juega en Inglaterra, habla alemán e inglés perfectamente. El castellano sí también lo habla, pero se convirtió en el primer cubano en meter gol en Inglaterra. Más deportes dentro de 5 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Amigo, muchas gracias. Hasta aquí nuestra edición correspondiente a las 6 de la tarde de este día, martes 29 de octubre de 2019. En los controles, el ingeniero Otón Madariaga. Sala de redacción, Margarita Rojo, Paul Rodríguez. La producción de Patricio Martínez, edición Álvaro Alba. Fuimos sus voces informativas.
Bruno Tokars.
Y Ricardo Espinosa. Feliz resto de tarde, feliz noche.
Radio Martí Noticias.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí.